La Biblia fue escrita a lo largo de muchísimo tiempo, por muchos seres humanos. Hubo un pueblo que en esos escritos fue como descubriendo que ahí estaba la sabiduría de Dios para su vida, y por eso los convirtió en libros sagrados. Pero hay que leerla y hay que interiorizarla también desde la vida y para la vida. La Biblia no es una colección de textos científicos. Todavía hoy hay gente en las escuelas o qué sé yo que dice, no, porque la Biblia dice que Dios creó el mundo en 7 días y la ciencia dice que... En Estados Unidos hay estados donde muchas veces en las escuelas se prohíbe interpretar el relato del Génesis como no sea literalmente. Así como en otros estados se prohíbe directamente. Y hay de todo en Estados Unidos, pero bueno. Hay muchos hermanos nuestros en la fe, sobre todo de iglesias evangélicas, que interpretan, ustedes lo saben muy bien, como si fueran libros traídos desde el cielo por un ángel y depositados en la tierra, y acá tienen la palabra intangible de Dios para ustedes, que tienen que interpretar tal cual la leen. Entonces nuestros hermanos testigos de Jehová leen por ahí que en la Biblia dice no coman sangre porque se convertirán en impuros, entonces nada de transfusiones de sangre. Pongo un ejemplo muy conocido para que vean. Pero también en nuestra cultura católica tradicional hemos caído muchísimas veces en esa especie de literalismo. ¿Por qué? Por no descubrir que la Biblia no es un libro. Son, como dice el nombre, Biblia, muchos libros. En segundo lugar, como no son muchos libros escritos por un solo señor y en un solo año, hay de todo. Y responde a culturas de hace 3.000 años, cuando apenas existía la escritura, 2.000 años, con autores que escribieron en hebreo, en arameo, en griego, en latín, con costumbres que, imagínense ustedes, todos hemos vivido el paso del siglo XX al siglo XXI, con el famoso milenio, 1.000 años, ¿Cuántas cosas que pasaron en 1.000 años en la historia de la humanidad? ¿Cuántas cosas que pasaron en la Argentina en 200 y pico años que llevamos de país? O 500 años contando desde el mutuo descubrimiento cultural. Así que imagínense qué diferentes fueron y son las costumbres, las épocas, las culturas, los modos de pensar, de vivir, de imaginar, que tenía la gente hace 3.000 años. Cuando se escribieron los primeros pedacitos de esta colección que llamamos la Biblia. Y hago una referencia simplemente a cómo se formó. O sea, después lo vamos a ver más profundamente, pero 1.000 años se tardó en escribir los libros, en que aparecieran los libros del Antiguo Testamento, que llamamos la Biblia judía. Antes de Jesús. 1.000 años. ¿Y cómo sabemos que eso era palabra de Dios? Porque hubo un pueblo que generación tras generación, en sus charlas de fogón, porque no había luz eléctrica, en sus consejos a los hijos, porque los educaban los padres, en sus relatos de los abuelos, fueron diciendo, mirá, esto que pasó, que nos contó el abuelo, ahí descubrimos que Dios estaba dándonos un caminito, una luz para poder vivir como seres humanos. Y eso fue todo un proceso de miles, de centenares de años, hasta que los sabios del pueblo dijeron, bueno, estos libros recogen esa sabiduría que Dios nos regaló a lo largo de todas las generaciones. Por eso los vamos a llamar libros sagrados. Y lo mismo pasó después que vino Jesús. Los primeros cristianos, Jesús no escribió nada. No había libros, no había catecismos, no había libros de teología. Pasaron 70, un poquito menos, 50 y pico de años hasta que empezaron a aparecer los primeros escritos, una cartita que un apóstol mandaba a una comunidad, otra que venía de no sé dónde. Ah, qué bueno lo que dice San Pablo. No era San Pablo, era Pablo, ¿no? Qué bueno lo que dice Pablo, ¿eh? Lo vamos a mandar a mi hermana Teodicea, que está en el otro pueblo, para que se la lea a la comunidad cuando se reúna. Y después apareció uno que dijo, che, los apóstoles se van muriendo, ya no hay testigos que vieron a Jesús. ¿Cómo hacemos para que no se pierda lo que nos han contado? Y entonces hubo 2, 3, 5, 7 que dijeron, vamos a tratar de recopilar, de escribir los recuerdos. Uno que era un poquito más de formación universitaria, un tal Lucas, griego, que había estudiado medicina en la facultad y que estaba impregnado de la cultura griega, que respetaba mucho todo el tema de la historia, qué sé yo, dice, yo voy a investigar. Y empezó a hacer, con el grabador en mano, bueno, no había grabador, encuestas, y por las comunidades que conocía, a ver, ¿qué ustedes qué recibieron de Jesús? ¿Qué le contaron? Y así fueron surgiendo varios evangelios, no libros de historia. Empecemos por ahí. Evangelios, ¿eh? Recopilaciones de la buena nueva de un tal Jesús que vino a anunciar la magnífica novedad de que el mundo cambia para bien y que podemos realmente transformar el mundo desgraciado que estamos viviendo. Porque llega el reino de Dios. La buena nueva, la noticia. ¿Especialmente para quién? Para todos los que estaban desgraciados. Porque los que estaban de festichola en festichola, en la orgía romana o en la orgía judías, que las había en todas partes, eso no se preocupaban. Estaban bien. Eran los otros. Los explotados, los pobres, los despreciados. ¿Ves? Todo eso los que decían, acá tiene que pasar algo. Y dice, Jesús vino a traer la buena nueva de que está pasando algo. Porque el reino está viniendo. ¿Ve? Y entonces escribieron los evangelios. ¿Ustedes conocen cuántos? Cuatro. ¿Saben que hay como 20? Lo que pasa que las comunidades cristianas, con los evangelios que se iban escribiendo, también tuvieron que hacer un proceso de discernimiento. De decir, che, ¿esto será verdad? ¿Es realmente testimonio de Jesús? ¿O es un invento de alguno que dijo, yo tuve una visión y vi esto y entonces les cuento lo que vi? Y así, algunos de esos evangelios los dejaron de lado. Por las dudas no los rompían, no los quemaban, pero los archivaban. En la época, todavía hoy, en la cultura judía, cuando algún, ¿se acuerdan que la escritura antigua era? Sí, había tintas y tintes, pero no se escribía en papel porque el papel lo trajeron recién los árabes de China en el siglo XIII. O sea que en la época de la Biblia y de Jesús no había papel. ¿Se escribía en qué? En papiros que eran hojas hechas en base a cáñamo, que había mucho en Egipto, que se cortaba, se trenzaba las placebras, se planchaba y sobre eso se escribía. En clima seco eso duraba bastante. Clima húmedo se entraba a descomponer. De hecho, ustedes habrán visto por ahí fotografías de textos muy antiguos, también de la Biblia y de los Evangelios, que están en pedacitos así todos desarmados. Eso era el papiro. Después apareció otro material para escribir, mejor, no de origen vegetal como el papiro, sino de origen animal, que es, lo descubrió un tipo en una ciudad que se llamaba Pérgamo, en Asia, menor, Turquía. Y de ahí salió la palabra pergamino. Eso era mucho más durable, se hacía con cueritos de cordero en general, secados, pulidos, etc. Pero claro, mucho más caro que el otro. También hay textos muy antiguos de nuestros evangelios en papiro y en pergamino, pero también todos así, así. Bueno, ¿a qué viene esto? A que las comunidades, cuando recibían estos textos, que no eran muchos, porque la mayoría por ahí no sabía leer ni escribir, y los que sabían eran cosas muy caras, no era como ahora, que agarramos el teléfono y enseguida sacamos todos los textos de los últimos comunicados de cualquiera, fue un proceso de años. Este evangelio que dice que lo hizo San Mateo, no sé si será de San Mateo, pero pareciera que responde bien a lo que recibimos de los orígenes de las palabras de Jesús. Este otro que habla de que Jesús niño era un cascarrabias y que creaba pajaritos de barro y los hacía volar y que cuando se enojaba reventaba la cabeza a los amigos, que dice que es el evangelio de la infancia de no sé quién. No, esto es un invento de un loco. Y ese lo quitaba. Bueno, en la época de los judíos, y hasta el día de hoy, había una especie de alacena donde los trozos de papiro rotos que se habían ya desgastado, o de pergamino que ya no se usaban, o estos textos que decían, no, esto es una barbaridad, esto no puede ser de Dios, esto lo inventó algún loco, todo eso lo mandaban ahí por las dudas, lo almacenaban ahí. Y sobre todo cuando había problemas de persecución o problemas de algo, todo eso lo enterraban. Bueno, créase o no, para evitar que se perdiera. Eran los llamados apócrifos, que literalmente significa escondidos. Bueno, créase o no, a mediados del siglo pasado, por ejemplo, o sea, 1900, en la segunda mitad, 1970 y pico, no me acuerdo la fecha exacta, en unas excavaciones en el desierto en Egipto, encuentran una de estas covachas donde cristianos del siglo II habían escondido sus textos sagrados y no sagrados. Y ahí apareció, por ejemplo, uno de esos evangelios apócrifos que era muy citado, por ejemplo, por los primeros escritores cristianos. O sea, que lo consideraban como que era... reflejaba bien el pensamiento de Jesús. El Evangelio de Tomás, ahí me salió. ¿Qué es? Un evangelio donde no hay hechos. O sea, no aparecen hechos de Jesús, pero sí palabras. Y escrito en un ambiente de origen ya griego, que eran muy... Recuerden que los griegos culturalmente eran dualistas, o sea, estaba el alma y el cuerpo, lo bueno y lo malo, ¿eh? Y ya en la época del anciano Juan, le estoy hablando a fines del siglo I, cuando posiblemente todavía vivía el apóstol Juan, en las tres cartas que se atribuyen a Juan en la Biblia nuestra, ustedes van a ver que aparece el tema del anticristo. Pero ¿cuál es el anticristo para Juan? Los que niegan que Jesús es plenamente hombre. ¿Quiénes eran esos? Los gnósticos. Vieron que todavía hoy aparece el grupo que dice, somos gnósticos. Es una sabiduría secreta que nos revelaron no sé quién. No. Esta gente, de origen griego, dualista, decían, es imposible que Dios se haga carne. Hombre. Por lo tanto, Jesús en realidad era una especie de... de clon, de ¿cómo se llama ahora? De
holograma.
De holograma del verbo. Y ahí es donde el Evangelio de Juan, el cuarto y el último de los aceptados por toda la iglesia como palabra de Dios, va a decir cómo va a empezar. En el principio existía la palabra. La palabra, el verbo, se hizo carne. Y acampó entre nosotros. Y el que niegue eso, no es cristiano. Bueno, así se distinguían los evangelios. Pero eso pasó un tiempo largo. Más aún, ¿saben cuándo realmente, recién, nuestra iglesia dijo, bueno, estudiado todos los antecedentes, vamos a definir, vamos a poner una lista de los libros que sí consideramos sagrados e inspirados por Dios en la Biblia cristiana? Díganme una fecha.
1520 y tantos,
Concilio de Trento. Fíjense. Bueno, eso para decir que si uno va a buscar en la Biblia la sabiduría de Dios que nos revela para que caminemos por la vida hacia una vida feliz, no solamente individual, sino social y popularmente hablando, no podemos ir a acercarnos con nuestra mentalidad de ahora sin previamente conocer algunas pautas que nos guíen en esa búsqueda. A mí se me ocurrió la imagen del mapa. Yo le ponía acá en el... Dios nos regala un mapa para seguir el camino que nos conduce a la vida en plenitud. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Recuerden siempre esa frase de Jesús en San Juan. Vida en plenitud. Y no para después, vida humana en plenitud, ya desde ahora. El reino de Dios está entre ustedes.